Muy bien, es un placer estar con ustedes aquí en la conferencia en Chihuahua y mucho gusto de mirarles también. Quisiera leer con ustedes ahí en su Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 1. Romanos capítulo 6. Y vamos a iniciar la lectura en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Bueno, esperando que el Señor bendiga a su palabra y aprovechando el tiempo, es que tengo el ejercicio con ustedes en esta tarde de hablar un poco de lo que es la santidad, y creo que el apóstol Pablo está pensando también en lo mismo al escribir en estos capítulos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, en cuanto a la santidad del creyente. Si usted se fija, es que el creyente, el cristiano, recibe el nombre muchas veces de hermano. Sí, somos hermanos porque tenemos a un mismo Padre. O sea, Cristo hizo posible que cada uno de nosotros fuésemos adoptados en la familia de Dios. Y por eso somos llamados hijos de Dios. Pero también no es jactancia, pero algo, una verdad en la Biblia es que somos santos también. Entonces, cada uno de los que ya ha sido salvos es una persona santa, ya. Por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 13, habla ahí en cuanto a los santos. El apóstol Pablo dice: yo perseguía a los santos. Ahora, no son santos de imagen, como en la religión popular tienen pensado, no. Eran personas de carne y hueso, eran pecadores, sí, pero ya eran santos a los ojos de Dios. ¿Cómo lo hicieron para lograr la santidad? Bueno, no es que ellos tenían una conducta perfecta, para nada, pero ya eran santos gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. El apóstol Pablo escribe a la carta a las iglesias, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, él dice que manda saludar a los santificados en Cristo Jesús. ¿Tienes? Tenían los corintios muchos problemas, eran creyentes problemáticos y con una doctrina medio torcida, pero eran salvos, perdonados. Y por lo tanto, como ellos eran creyentes, ellos eran santificados. No por la conducta, no por sus méritos propios, eran santos gracias a la sangre de Cristo, la que Él derramó en la cruz del Calvario. Esa es la manera, podríamos decirlo, la santidad posicional. Ya Dios nos mira santos, pero también existe la santidad práctica. O sea, estamos aquí en el cuerpo y todavía es que hay pecado en nosotros, pero va a llegar el estado más adelante cuando vamos a ser 100% transformados y vamos a ser entonces santos, pero ya lo somos. Pero a la vez es una práctica que deberíamos considerar día con día. Pedro escribió en 1 Pedro 1:15 que Dios nos ha llamado a ser santos. Versículo 15 de 1 Pedro, él dice, cita Levítico capítulo 20. Dice Dios ahí, sed santos, porque yo soy santo. Ahora hemos leído en el capítulo 6 de Romanos, el principio de la santidad. Capítulo 7 de Romanos tenemos el problema de la santidad. Capítulo 8 tenemos la práctica de la santidad. Ahora, para mirar un poco el trasfondo o lo que hay atrás para ayudarnos a vivir una vida en santidad, lo tenemos en el último versículo del capítulo 5. ¿Qué dice versículo 21 del capítulo 5? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces tenemos aquí lo que se necesita para una vida en santidad, que es la vida eterna. Si no tiene vida el creyente, ¿cómo va a poder vivir una vida en santidad? No se puede. Es como si un motor de gasolina, es que quisiéramos que caminara o subiera esta subida por arriba sin gasolina. Podríamos apucharles, los más fuertes como Timoteo o Daniel, apuchando el carro y haciendo mucho esfuerzo, pero a los 10 minutos yo creo van a acabar bien desanimados. No se puede vivir una vida en santidad si no tenemos la vida eterna. Es el trasfondo de la vida en santidad. Es necesario la salvación. No tenemos este poder, pero ya como creyentes tenemos la vida, vida eterna, vida en el Espíritu. ¿Qué es la última palabra que, bueno, la última, el último versículo del versículo 23 del capítulo 6? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahí tenemos otra vez la palabra vida eterna. Entonces, si la persona no ha sido salvada, si no ha sido santificada por Dios, es que no puede vivir una vida en santificación. Es imposible. Es como el carro no tiene la gasolina. Se necesita la gasolina, el combustible para empezar a vivir una vida en santidad. Así también nosotros los creyentes necesitamos, bueno, ya tenemos la vida eterna para vivir una vida en santidad, una vida práctica. Ahora la palabra santo quiere decir apartado, apartados para Dios. Somos de Dios, ¿okay? Estamos en el mundo, pero en cierta manera somos apartados. Entonces la palabra santo. Pero dirán muchos, ¿cómo puedes decir todo eso? Que una persona puede tener vida eterna. Pero es lo que la Biblia dice. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y unos van a decir, si tú enseñas eso, es muy peligroso, porque la persona puede pecar como le dé la gana, que al cabo ya tiene vida eterna. Si ya es salvo la persona, va a hacer lo que quiera. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Bueno, el apóstol Pablo empieza con este pensamiento. ¿Qué pues diremos? La pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿tenemos permiso para pecar? Y el versículo 2, la respuesta. En ninguna manera. El creyente no tiene permiso para pecar. El creyente no debería estar en el pecado. Claro que no, dice el apóstol Pablo. Absolutamente lo contrario. Ahí empieza entonces el principio de la santidad. No hay permiso de pecar en el creyente, pero tristemente, sí hay la posibilidad. ¿Qué se necesita entonces para ayudarnos en nuestra vida cristiana? Bueno, nuestro hermano Tomás ha estado hablando un poco sobre las coronas. ¿Cuándo va a ser eso? Tal vez él nos lo va a explicar más adelante, pero para no robarle el tema, va a ser en el futuro, en un lugar llamado el Tribunal de Cristo. Eso es algo que viene más adelante. No sé si usted recuerda el día que usted fue salvo. A todos nos gusta recordar cuando fuimos salvos. Su servidor fue salvo el 22 de febrero del año 2003. Desde esa fecha en adelante es que ya ha sido salvo. Y cada uno de los que ya han sido salvados tiene también este día cuando empezó a tener vida eterna. Ahí está entonces el momento cuando uno comprendió y creyó la verdad de Dios. Cristo murió por mis pecados, diría el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras. Ahora, yo no voy a ir para adelante, pero quiero llevarlo para atrás. ¿A dónde atrás? Quiero llevarlo al Calvario, de nuevo, de vuelta. Porque ahí hay cosas que ojo humano no pudo ver. Pero ahí estaban. Y la Biblia nos lo enseña. Hace un tiempo, cuando fue el año pasado o hace 2 años, estábamos ahí en el Vergel. Estábamos planeando un viaje para ir hasta la ciudad de Obregón para estar ahí en la conferencia. Daniel, creyente de ahí de Vergel, y su familia decidió acompañarnos para estar en la conferencia en Obregón. Nos venimos juntos, él en su camioneta y yo a nosotros atrás. Salimos del Vergel muy temprano, llegamos a la ciudad de Parral y ahí tomamos algo para almorzar, creo. Después de ahí de Parral es que seguimos el viaje rumbo a Durango. Y todo va bien, don Daniel iba enfrente de nosotros y de repente él se paró. ¿Qué habrá pasado? Tal vez le viene fallando el carro. Entonces Daniel se paró y fue atrás de su carro. Empezaba a mirar allá a lejos, no sé qué estaría observando. Decíamos en el carro, ¿qué pasa? Bueno, nos bajamos también nosotros. ¿Todo bien, Daniel? ¿Qué ves allá? Pura hierba. Hierba del color de esta pared, como crema. De este tamaño. Era febrero, no hay lluvia. Todo lo que había verde en el verano ya estaba seco. Pues hay pura hierba, Daniel. No. Ya. ¿Qué era? Unos venados. Si hay un buen cazador de venados, es Daniel. Tiene un buen ojo. Tuvimos que movernos entonces y pudimos alcanzar a ver el venado. Sí, era un venado. Pero al principio no habíamos mirado este venado. Pura hierba. O sea, no teníamos esta vista tratando de buscar venados. No, solamente hierba. Hace falta una buena observación para ver este animal. ¿Sabe? En la cruz del Calvario suele suceder igual. Llegamos a ese punto cuando fuimos salvos y seguimos el camino. Pero quiero que por favor regrese al Calvario. Ahí hay algo importante. Ahí hay algo que podríamos observar por el ojo de la fe. Primeramente hay una cosa que no se ve, que es el pecado. Isaías dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí al pie de la cruz podríamos ver al Hijo de Dios y cargando la cruz. Pero la Biblia nos dice que había algo más que una cruz: el pecado suyo y el pecado mío. Ojo humano no pudo ver el pecado ahí en ese evento. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de cosas muy evidentes que sucedieron en el Calvario. Sí, nos hablan de las heridas del Señor, del el Monte Calvario, la cruz. todo lo físico y lo visible. Sí, hay algo mucho mejor en el Antiguo Testamento, y lo digo con reverencia, que los evangelios. ¿Usted ha leído los Salmos? Los Salmos nos habla de lo que el ojo no puede ver. Los Salmos nos hablan de lo que estaba pasando Cristo en su interior. O un Salmo dice: el corazón del Señor es como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Cosas que el ojo humano no pudo ver, pero ahí estaban, porque la Biblia nos habla de él. Quiero que venga conmigo otra vez al Calvario, para que vea y que nos sea motivado a vivir en una vida de santidad. Se necesita la gasolina. Se necesita regresar al Calvario y apreciar la verdad de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay ahí en el Calvario? Ya hemos leído 5 versículos. Tal vez hemos pasado el camino sin pararnos a poder distinguir qué hay en el Calvario. ¿Cuántos murieron ese día en el monte Calvario? Cristo, uno a la derecha, ¿verdad? Y otro a la izquierda. Eso es lo que se ve. Quiero que se detenga y observe bien. ¿Cuántos murieron en el Calvario? ¿Quieres saber cuántos murieron? Bueno, podemos leerlo en versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre, no se ve, ¿verdad? Pero es cierto. Ahí está en la Escritura. El viejo hombre fue justificado, fue crucificado juntamente con él, con Cristo. Mire la palabra juntamente, la tenemos en el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él. Juntamente, el mismo tiempo, el mismo lugar. Cristo. Ahora el apóstol Pablo está pensando en esto. Y quiere llevar a los creyentes de Roma a la crucifixión de nuevo. Quiero en esta tarde que usted también observe el Calvario. El día de hoy hay mucho sensacionalismo y la gente quiere buscar una experiencia sensacional. Y cualquier cosa antibíblica o extrabíblica, dicen que es del Espíritu Santo. Dios no quiere darle una experiencia sensacional. Dios quiere darle una ejecución. Dios no quiere que usted sienta mariposas en el estómago. No, Dios quiere llevarlo al Calvario. Que observe, que aprendamos quién murió en la cruz. Ahora, el apóstol Pablo usa cuatro cosas para poder enseñarnos este principio. Número uno, está en versículo 6. Un viejo hombre. Sin ofender a los presentes, pero así es, un viejo hombre. Ahora dice en el versículo 12, un viejo rey. Versículo 16, un viejo amo. Versículo 2 del capítulo 7, un viejo matrimonio. Es la verdad. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿quién más estaba ahí? Yo. Usted. ¿No dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 que él estaba también crucificado juntamente con Cristo? O sea, murió. Cristo murió. ¿Y quién murió con Cristo? El viejo hombre. Está muerto. O sea, estábamos muertos en el pecado, pero ahora estamos muertos al pecado. Esa es la diferencia. No tenemos libertad para pecar, pero somos libres del pecado. No somos libres para pecar, pero somos libres del pecado. ¿Por qué? Porque mi viejo yo, usted ha sido salvo, usted, su viejo anterior, el que nació primero, fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué más? Bueno, dice aquí, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él. O sea, imagínense, ahí estaba, ¿cómo se llama este hombre que compró las especias aromáticas? ¿Nicodemo? No, José de Arimatea, bajando el cuerpo del Señor, preparando el cuerpo del Señor, llevándolo al sepulcro donde iba a ser aquella tumba, puesto el cuerpo del Señor. Pusieron el cuerpo del Señor en ese sepulcro. ¿Quién más estaba ahí? Juntamente con Él. Fuimos muertos con Cristo. Fuimos sepultados juntamente con Cristo, juntamente con Él. Es lo que dice la Escritura. No se ve, pero así dice la Biblia. Y lo que dice es verdad, porque es palabra fiel. Fuimos sepultados juntamente con Él. Pero también, dice versículo 5, fuimos plantados juntamente con Él. ¿Para qué siembra la gente? Aquí nos habla de una siembra. Fuimos plantados con Él. Bueno, porque va a haber fruto cuando uno siembra algo. El sepulcro es el fin de un hombre, el viejo hombre, la vieja naturaleza. O sea, tenemos un paralelo aquí entre el creyente y Cristo. Me habla, bueno, el capítulo 6 nos habla mucho del bautismo. Qué triste fue ese, bueno, digo triste, pero aquel día cuando los creyentes son bautizados es mucha alegría. ¿Por qué? Porque se identifica un creyente que ha sido salvo con la muerte de Cristo. Qué triste cuando hay creyentes que dejan pasar mucho tiempo para identificarse con el Señor. Ahí empieza, yo creo, la santidad. O sea, el bautismo es solamente una, ¿cómo se le dirá? Es una expresión externa de una experiencia interna. ¿Qué se necesita en el bautismo? Bueno, se necesita uno que sea salvo. ¿Qué más? Bueno, que el salvo quiera ser bautizado. ¿Qué más? Agua. ¿Por qué escogió el Señor agua? Bueno, el agua no es nuestro elemento natural donde vivimos. Si, ¿qué pasa si permanecemos mucho tiempo bajo el agua? Morimos, ¿verdad? Por eso es que el agua nos habla del paralelo con Cristo. Salmo 69, dice el Señor, estoy hundido. Bueno, dice el Salmo 69:1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Salmo 69:2. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. Abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Salmo 69:14. Sácame del lodo y no sea yo sumergido en lo profundo de las aguas. Versículo 15. No me anegue la corriente de las aguas, inundado y sumergido. Las aguas nos hablan de la obra de Cristo en la cruz. Lucas 12:50, el Señor dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Son las aguas de la muerte. Hermanos, cuando estoy yo siendo bautizado, es una figura, hay agua, las aguas de la muerte, las gélidas aguas de la muerte del Calvario, y ponemos al creyente bajo el agua. Todo mundo, toda persona presenciando el bautismo ve a la persona, pero de repente no la ve. ¿Dónde está? Debajo del agua. Está anunciando que él ha muerto juntamente con Cristo. En las aguas de la muerte donde el Señor pasó, es que yo estoy también con él. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Cuando Cristo murió, yo morí juntamente con él. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado juntamente con él. Pero también, mire, cuando Cristo resucitó, yo también resucité. Tengo nueva vida. El piso ahora, el suelo de la resurrección. Es el símbolo del bautismo. No se ve el hermano, es que solamente tenemos al que está siendo bautizado por unos cuantos segundos, no por mucho tiempo, porque se muere de verdad, físicamente. Pero es un símbolo. No pasa ni 5 minutos. Bueno, ni 1 minuto. No se ve, no está. Está muerto juntamente con Cristo. Luego sale la resurrección juntamente con Cristo. Yo creo que eso es suficiente evidencia o suficiente material para animarme a vivir una vida en santidad. Tiene que ver con Cristo. No tiene que ver con algo en lo cual yo estoy obligado a ver. Tiene que ver con que regrese al Calvario y aprecie a Cristo, pero algo más que Cristo. Ahí estoy yo, juntamente con él, crucificado. Es el viejo hombre. Bueno, tenemos el viejo hombre ahí en el versículo 6. Ya el pecado no tiene más poder sobre el viejo hombre. Andamos en vida nueva. Capítulo 7 nos habla del problema de la santidad, la ley. La carne no se somete a los principios y preceptos de Dios. Usted puede leer cuántas veces aparece la palabra ley en el capítulo 7. 22 veces conté. Tal vez usted encuentra más. Pero capítulo 8 nos habla de la vida práctica de la santidad. ¿Y cuál es la receta o cuál es la manera? Bueno, la vida eterna, la vida espiritual. ¿Cuántas veces encuentra usted la palabra espíritu en el capítulo 8? Como 20 veces. Lee capítulo 7. El espíritu me ayuda a vivir una vida en santidad en el capítulo 8. Pero tenemos el viejo rey ahí en el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis con sus concupiscencias. Mira, el reino de quién era primero, de Adán. A él le fue dado todo, ahí Dios le entregó todo en el huerto. Pero Adán traspasó el reino al que tiene potestad aquí en este mundo. ¿Quién es el que tiene potestad en este mundo? Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 y versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y tenemos al príncipe de este mundo, Satanás. Es lo que dice Juan 12:31. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Capítulo 16 y versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No reine más el pecado en el creyente. Colosenses capítulo 1 dice: Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su reino celestial. Oh, hermano, creo que tenemos un privilegio mucho, muy grande. Somos del reino celestial. Somos embajadores de Cristo. representamos al Señor aquí en la tierra. ¿Cómo le estoy representando yo? ¿No es 2 Corintios que dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos reconciliados con Dios? ¡Qué privilegio! Ya tenemos un nuevo rey. Ya no es el viejo rey Satanás. Ahora es Dios. Ahora es Cristo nuestro rey. ¿Qué más tenemos ahí en Romanos? Un viejo amo. ¿No sabéis que, versículo 16 de Romanos 6, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Un nuevo amo. Hemos sido comprados con sangre preciosa de Cristo. Vino y pagó el precio de cada uno de nosotros. Ya le servimos a Él. ¿Para qué me motiva a servirle? ¿Qué le motiva a servirle a usted al Señor? ¿No dijo el hermano Daniel Harvey el amor? Es el amor el que me motiva a servirle. ¿Y qué es el medio? El Espíritu Santo. Tenemos una última cosa en versículo 2 de capítulo 7. Un viejo matrimonio. No es por divorcio. Es por absolución. Por medio de la muerte. Estábamos esclavizados bajo la ley. Pero la ley no tiene ninguna autoridad sobre el creyente. Ya hemos sido muertos con Cristo. Imagínense. Un hombre hace un delito grave. ¿Qué está haciendo la ley o qué debería hacerlo? Pues debe buscar al culpable, al infractor de la ley, para que pague la sentencia. Pero ¿qué pasa si este infractor ha muerto? Ya no tiene potestad la ley sobre esta persona. Así la ley ya no tiene más autoridad sobre nosotros. Por muerte, ahora pertenecemos a Cristo. Que el Señor nos motive a vivir una vida en santidad, en obediencia. Bueno, el hermano Timoteo Woodford me dio permiso de tomar uno de sus minutos, entonces voy a aprovechar 3 minutos, porque hay 3 verbos en este capítulo 6 que quiero ver que también nos va a ayudar. 6 verbos en el Evangelio de Romanos capítulo 6. El primer verbo está en versículo 6. Nomás que hay que conjugarlo. ¿Qué es la primera palabra en versículo 6? Sabiendo. ¿Qué es la primera palabra en versículo 9? Sabiendo. Saber. ¿Qué otro nos va a ayudar? Versículo 11. Así también vosotros considerados. Considerar. Saber y considerar. Versículo 16. No sabéis que si os sometéis. Someterme. Tal vez yo desconocía que estaba muerto juntamente con Cristo. Tal vez yo desconocía que fui sepultado juntamente con Cristo. Tal vez yo desconocía que he sido resucitado juntamente con Cristo. Que esto me motive. Saber, considerar y someterme a la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.